Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Y hoy vamos a prestar atención a la epidemia de ébola que se ha propagado por varios países africanos. Ya son más de 100 los muertos por esta enfermedad que no tiene tratamiento conocido en las últimas semanas. Miraremos hacia Francia, rebelión contra el primer ministro Manuel Valls de un nutrido grupo de socialistas franceses contra el plan de recortes a funcionarios y pensionistas y de algunas ayudas sociales. En Portugal, el gobierno de Passos Coelho vuelve a meter la tijera, anuncia más recortes para el próximo año. Y también nos ocuparemos de Ucrania. Allí los prorrusos no se rinden y rechazan el acuerdo de Ginebra. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en el norte de África, en París, Lisboa y Moscú. Beatriz Mesa, Asunción Serena, Begoña Íñiguez y Ricardo Marquina. Nos vamos primero a África.
Le gros problème, ça fait partie de la maladie de la fiebre jaune. C'est la même famille à peu près. Mais la différence, c'est que la fièvre jaune, il y a un vaccin qui est excellent, qui marche 100% et qui protège pendant plus de 10 ans. Ebola n'a pas de vaccin. Et donc, il n'y a pas de traitement.
Esta es una enfermedad que no tiene tratamiento ni vacuna, lo decía el doctor Kau, un médico libanés. Más de 100 muertos por la epidemia de ébola que se ha propagado sobre todo en Guinea, Conakry y Liberia. En Conakry y otros países de África Occidental ha estado hace unos días Beatriz Mesa. Bea, ¿qué tal? Saludos.
Hola, ¿qué tal a todos? Saludos.
¿En cuántos países y en qué países se han detectado casos por este brote de ébola?
Los primeros focos fueron detectados en el norte de Guinea, Conakry, y luego se ha extendido hasta Liberia. También hay casos en Sierra Leona y hay sospechas de que haya aparecido algún caso en Mali. Y en Guinea-Bissau, que yo estuve estos días allí, desde la Seguridad de Naciones Unidas me alertaron de que hubo un fallecido por una hemorragia interna de sangre y se especulaba sobre la posibilidad de que esa enfermedad haya también traspasado la frontera desde Guinea-Conakry a Guinea-Bissau, que son países fronterizos como con Senegal, ¿no? Pero ese caso concretamente, el de Guinea-Bissau, todavía no está confirmado porque esos análisis tienen que ser enviados normalmente hasta Francia para que determinen que efectivamente es un caso de ébola. Desde luego que da pavor, ¿no? Porque es una fiebre virulenta, muy mala, que ha tenido la capacidad en estos últimos meses, y esto es lo que sorprende a los médicos, de extenderse, ¿no?, a través de estas fronteras porosas. Evidentemente que la enfermedad la transportan las personas, y eso es lo preocupante, la capacidad con la que se puede transmitir esta enfermedad de un país a otro, Manu.
¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad, para recordarlo un poco, y qué tipo de tratamiento requiere?
Bueno, vamos a ver. Primero, el ébola es como una fiebre, ¿no? Es una fiebre. El problema es que se produce por una coagulación de sangre interna. Es una hemorragia de sangre interna que va destruyendo progresivamente cada uno de nuestros órganos hasta producir la muerte de esa persona. Y los primeros efectos del que padece la fiebre del ébola es, por ejemplo, unos vómitos, unas fiebres muy altas, unas diarreas. Y normalmente a los dos días, Si hay una persona que se ha sido transmitido este virus, empieza a manifestarse a las 48 horas. Y es importante que ese enfermo de ébola, en el momento en que empieza a padecer esos primeros síntomas, recurre de inmediato a un médico para que pueda ser tratado, porque hay un rayo de luz en esta enfermedad letal y fulminante. Estamos hablando de que se pueden producir, el 90% de los casos mueren, pero también hay un porcentaje de supervivientes, ¿no? Y Médicos Sin Fronteras, que está haciendo un trabajo fundamental y muy necesario en Guinea-Conakry, está consiguiendo salvar alguna de estas vidas, ¿no? Uh-huh. Esos son los síntomas, como digo, debilidad intensa, dolor de cabeza, bueno, en fin. Y luego, la otra pregunta, Manu, era...
El tratamiento, sí.
Bueno, pues a mí me han contado los especialistas en Senegal, concretamente el médico y doctor muy respetado allí en Dakar, en la capital, Cao, que es especialista en enfermedades tropicales, que no hay vacunas, que no hay medicamentos, que no hay absolutamente nada para que se pueda hacer frente a esta gran amenaza del virus del ébola. Y esto es lo temible, lo complicado, ¿no? Porque de la misma manera que para el caso, por ejemplo, de la malaria, se ha conseguido, por ejemplo, unos medicamentos, o para las fiebres convencionales que padecemos nosotros, unas vacunas, en este caso, por ejemplo, la ciencia no ha llegado a descubrir algún tipo de vacuna que pueda hacer frente, como digo, a este fiebre. Y él me decía, muy afligido, muy apenado, que como no se han producido un alto número de muertes, pues eso hace que no se invierta en desarrollo, no se invierta en investigación para que se encuentre fórmulas determinadas que puedan afrontar, ¿no?, esta enfermedad, este virus. Y eso es lo peligroso de todo esto, que estamos esperando que se produzcan muchísimas muertes para que en este caso la ciencia pueda crear algún tipo de respuesta.
Y al ser tan contagiosa esta enfermedad, el ébola, hay algunos países que ya han suspendido vuelos con Guinea, con Acre, con Liberia, e incluso han dejado de dar visados de entrada, en algunos casos, a ciudadanos de algunos de estos países.
Sí. Prácticamente toda la África subsahariana ha estado tomando medidas extremas ante el aumento, ¿no?, de casos de fiebre de ébola. En el caso de Senegal, por ejemplo, se han cerrado todas los puertos, los aeropuertos, los puertos y también las zonas terrestres, ¿no?, los pasos terrestres. Lo que ocurre es que estamos hablando de países con fronteras muy porosas, con lo cual es muy fácil que las personas transcurran o que viajen de un país a otro a pie por zonas no vigiladas y no controladas por los cuerpos y fuerzas de seguridad. De ahí también la dificultad por parte de las autoridades senegaleses de poder controlar todo su país, como Guinea-Bissau. Lo que sí he visto yo, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Senegal, es que los funcionarios del Ministerio de Sanidad han ubicado unas zonas de aislamiento para aquellos que procedan de Guinea-Conakry, porque esos ciudadanos que vengan de Guinea-Conakry, sean de Guinea-Conakry o no sean de Guinea-Conakry, tienen que venir con una tarjeta sanitaria en la que se contemple que efectivamente esa persona está totalmente sana, ¿no? Y si hay alguna sospecha de que pueda estar enfermo, pues como digo, se ha ubicado una zona de aislamiento, porque este tipo de enfermedades se tienen que tratar in situ, porque evidentemente esa persona es la que transporta la enfermedad y se tiene que tratar en el mismo lugar. Y también tienen unos atuendos, ¿no?, que serían los robots, como le llamo yo, que es la vestimenta que necesitan estos sanitarios para poder tratar la enfermedad, que van envueltos dentro de ese robot, gafas, guantes, máscara, etcétera, porque la facilidad con la que ese virus se transmite es asombrosa. Estamos hablando de que el virus se puede transmitir a través del sudor, del simple sudor, a través del simple aire y también a través de la sangre, ¿no? Uh-huh. Pero lo peligroso es eso, el aire. Y yo he visto dentro del avión, cuando hicimos una parada técnica en Guinea-Conakry, como muchos de los ciudadanos que procedían de Guinea-Conakry para ir hasta Guinea-Bissau, por ejemplo, venían con sus máscaras por el temor a que puedan ser contagiados, y las propias azafatas enseguida, una de las medidas era colocarse los guantes, colocarse las máscaras para evitar un posible contagio. Y en el caso de Guinea-Bissau, por ejemplo, es curioso porque en la frontera con Guinea-Conakry, que es donde, como digo, se detectan los primeros focos, las personas que entran tienen que lavarse con una especie de lejía las manos y la cara, pero eso evidentemente que en ningún momento va a evitar que esa persona pueda contagiar a otros, porque lavarse con una lejía las manos o la cara no es la solución, pero son las medidas o los medios que tienen tan pobres un país que es uno de los 10 más pobres del mundo en el caso de Guinea-Bissau.
A pesar de que la tasa de mortalidad en ocasiones llega al 90%, como has comentado, de los enfermos que contraen el ébola, ya hay algunos contagiados por este brote que se están recuperando.
Sí, esto es interesantísimo. Antes comentaba del gran trabajo y el gran esfuerzo que está haciendo Médicos Sin Fronteras en Guinea-Conakry, tanto con especialistas, con un equipo del extranjero, como un equipo también nacional, ¿no? Y desde Médicos Sin Fronteras me comentaban que hay esperanza, que se están salvando algunos casos. No sé si es una docena, una quincena, pero que existe ese porcentaje de supervivencia, ¿no?, de sobrevivir a esta enfermedad. ¿Y cómo se consigue eso? Pues como es una fiebre como otra cualquiera, que tiene esos efectos de los que hablábamos, como una diarrea o lo que fuera, lo que hay que es tratar cada uno de los síntomas que te produce el ébola, ¿no? Si tú tratas con tiempo cada uno de esos síntomas, esa persona se puede curar.
La epidemia de ébola en África Y en Francia, con Manuel Valls, llegan los recortes. Recortes que no gustan nada a buena parte de sus compañeros del Partido Socialista.
Lo que hemos querido decir al primer ministro es que, primero, hemos sido un poco sorprendidos por los anuncios. La semana pasada, que hemos descubierto al mismo tiempo que todos los franceses. Là-dessus, il a très clairement expliqué qu'il était difficile de faire autrement, mais qu'il était très attaché à rattraper ça et surtout à trouver les modalités d'un travail concret. Et puis,
rébellion contre le premier ministre Manuel Valls, c'est le parlementaire socialiste Thierry Mandon qui cuenta cómo le habían explicado a Valls su sorpresa por los ajustes anunciados, su opinión en contra de que se recorten las pensiones más bajas, contra la prórroga de la congelación de los sueldos de los funcionarios y contra una subida de impuestos. París, Asunción Serena, saludos.
Hola, saludos.
¿Qué tal? Primero, antes que nada, ¿dónde quiere meter la tijera el primer ministro francés?
Bueno, lo que quiere Manuel Valls y François Hollande, claro está, es encontrar 50.000 millones de euros para que la deuda francesa no siga agigantándose, porque los franceses viven por encima de sus posibilidades y necesitan salir pues de este clima moroso, el acelerar esos brotes verdes que conocíamos nosotros en aquellas épocas, ¿no? Y pues todo el mundo tiene que arrimar el hombro. 18.000 millones de euros deben proceder del funcionamiento del Estado, 11.000 millones de las regiones y ayuntamientos, 10.000 de la seguridad social y 11.000 millones de las ayudas sociales y pensiones. Y esto en los próximos 3 años. Ya ha dicho Manuel Valls, luego va a concretar más en el futuro, pero de momento ya ha dicho que las pensiones, las ayudas a la vivienda y a las familias van a ser congeladas 1 año. Las promesas de revalorización de ayudas a los más pobres no se pondrán en práctica, al menos durante este año. Y el índice de revalorización de las pensiones, que está congelado desde el año 2010, va a seguir congelado y seguramente hasta el 2017. Y luego otra cosa que también van a hacer es el número de funcionarios, que va a seguir disminuyendo, aunque hay excepciones, como por ejemplo en el campo de la educación, la policía y la justicia.
Manuel Valls, como decíamos, se ha puesto en contra a una buena parte de los parlamentarios socialistas.
Evidentemente, porque estas medidas no son las que habían prometido y por las que fueron elegidos. Y claro, las bases del partido y los electores pues no están nada, nada satisfechos. No hacen nada más que protestar y sobre todo los diputados, ¿no? Cuando van a los pueblos, porque muchos son diputados y alcaldes, pues cuando van hacia allí a ver en sus circunscripciones, pues claro, la gente les transmite el disgusto que tiene, ¿no? Y el malestar. Y además, mientras François Hollande sufre un deterioro de su imagen, en la caída en los sondeos, pues resulta que en el partido muchos se han quedado sin su sillón de alcalde, más de 150 en las elecciones municipales, y luego otros temen perder sus escaños de eurodiputados en las próximas elecciones. Además de que, bueno, ideológicamente no son partidarios de una socialdemocracia como es la tendencia que está ahora siguiendo François Hollande, sino que quieren pues más gasto público.
Y los socialistas rebeldes han propuesto un plan de ajuste alternativo. ¿En qué consistiría?
Bueno, hay dos grupos dentro de estos socialistas rebeldes. Unos que dicen que es imposible hacer recortes de 50.000 millones, como dice Manuel Valls, dicen que es peligroso económicamente y que tiene que ser menos, que ellos ya hablan de 35.000 millones. Y luego otro grupo, que digamos que ha presentado un estudio como más serio, ellos están de acuerdo en que esos recortes se tienen que aplicar, pero ellos proponen otro plan de ajuste, ¿no? Concretamente, y son los que recibió el otro día Manuel Valls, dice pues que no se penalice a las pensiones más bajas, que no se mantenga congelado el índice de revalorización de los funcionarios, de los salarios, y que, por ejemplo, las subidas de impuestos que no se apliquen a los niveles más bajos de ingresos. Pero bueno, luego también eso tiene que ser contrarrestado con otras medidas, que esas para ganar ese dinero que se deja ahí de perder, ¿no? Eso no lo han dicho. Y luego está también la oposición, que también hablan ellos. Por ejemplo, la UMP, la derecha, dice que para respetar los criterios de Bruselas, pues que 50.000 millones no es suficiente, que habría que hacer 80.000 millones de recortes, ¿no? Y pues que ellos proponen que en lugar de congelar las pensiones, pues que reformen los regímenes especiales de pensiones, que eso es aquí tabú, o sea, nadie se ha atrevido a tocar eso, ningún gobierno, ni de izquierda ni de derechas. Y ellos lo dicen porque están en la oposición, porque cuando han estado en el poder tampoco lo han hecho, ¿no? Y luego los centristas, ellos proponen el volver a las 39 horas de trabajo a la semana, que ya sabéis que fue el gobierno de Jospin socialista el que la redujo a 35 y es lo que está ahora establecido, sobre todo para los funcionarios.
Asun, ¿este motín de algunos socialistas franceses pone en riesgo o en duda la estabilidad del gobierno?
Pues no, en el sentido de que se trata de un voto de consulta, no es una ley. O sea, lo que van a hacer los diputados es expresar, digamos, su apoyo a, o rechazo al proyecto de estabilidad, que de todas formas es lo que se va a enviar a Bruselas, ¿no? O sea, que eso es así. Pero evidentemente, un rechazo de los diputados, de la mayoría, pues está claro que fragiliza, al menos en cuestión de imagen, al gobierno, ¿no? Que ve el número de apoyos, va a ver el número de apoyos con los que cuenta y luego la mala imagen que transmite al exterior. Luego habrá que esperar también a ver qué sucede en las elecciones europeas, porque hay quien dice que Hollande podría disolver la Asamblea y convocar elecciones generales anticipadas. Pero fíjate que ni siquiera, o sobre todo, la derecha no quiere que las convoque, porque seguramente ganarían ellos y tendrían ellos la patata caliente, ¿no? Y ha dicho que sería irresponsable por parte del presidente François Hollande, porque todo el mundo tiene muy mala experiencia de los periodos de cohabitación, ¿no?, entre un presidente de un signo y un gobierno del otro, que están todo el día poniéndose zancadillas, y así no se puede gobernar un país, y menos en crisis, ¿no?
¿Y estos recortes los hace el gobierno francés de motu propio o lo hace realmente obligado por Berlín y por Bruselas?
Pues los dos, mi capitán, como dicen por aquí, ¿no? Pues Bruselas exige, además, lo que Francia quiso en su momento, ¿no? Porque si todos los países europeos se están sometiendo a esto, ahora hablamos de Alemania, pero es que Francia también lo ha querido, ¿no? Lo de llevar el déficit público por debajo del 3% del PIB. Se comprometieron en 2015, ¿no? Porque han tenido ya varios retrasos. Y luego, además, el gobierno galo, cuando habla de recortes, en realidad se trata de reducir la tendencia al alza de los gastos, porque es que en realidad los gastos siguen aumentando. El año pasado, un 2%. Y si quieren sanear la economía y crear riqueza, pues son conscientes de que no pueden seguir poniendo parches, ¿no? Así que son los primeros interesados en salir adelante y tomar medidas, digamos, drásticas. De vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins sans plus aucun doute.
Aguas revueltas en el socialismo francés por el plan de recortes del gobierno de Manuel Valls y más recortes en Portugal.
Esta é a última avaliação.
Os portugueses, de uma forma muitas vezes dolorosa, foram assistindo nos últimos 3 anos a relatórios, perguntas, relatórios, perguntas. Esta é a última avaliação. Estamos a uma de terminar o programa com a Troika. E eu acho que isso é, com toda a franqueza, uma boa notícia para todos. Relativamente à pergunta que faz, só lhe digo isto. Esta é a 12ª avaliação. É a última avaliação. E se for preciso.
Novo ajuste por valor de 1.400 milhões de euros anunciado por el gobierno de Passos Coelho. O vice-primeiro-ministro Paulo Portas recordava a boa notícia da última evaluação da Troika e señalaba mais adelante que já os portugueses estão cansados de tantas exigências das instituições internacionais e que se han ajustado os costes laborais ao máximo. Lisboa, Begoña Íñiguez, saludos.
Olá, que tal, Manu?
Que tal? Que argumentos dá o gobierno portugués para esta nova andanada de recortes e quiénes los van a notar más?
Pues en realidad os puedo decir que el gobierno de Passos Coelho ha intentado darle la vuelta a la tortilla y lo ha vendido aquí en Portugal como si no hubiera habido recortes. Porque los días previos se había filtrado en varios medios de comunicación lusos que podría haber recortes, y las personas estaban muy asustadas, en las pensiones y en los sueldos de los funcionarios, que ya llevamos unos cuantos. Y entonces, Manu, estos 1.400 millones de euros de recortes, que os recuerdo que son exclusivamente de gasto público para 2015, son realmente, y en resumen, los exigidos por la Troika para concederle a Portugal el penúltimo tramo del rescate. Es decir, al gobierno de Passos Coelho no le ha quedado más remedio que volver a recortar, como decías tú, la tijera otra vez. Y han tenido que buscar una vez más, pues en las arcas públicas, pero claro, teniendo mucho cuidado porque también tenemos al Tribunal Constitucional. Y entonces en estos 1.400 millones de euros que tendrá que gastar menos el Estado luso, resume también, en 2015, se incluyen, por ejemplo, las rescisiones amigables o no amigables, según se vea, además de las prejubilaciones y menos contrataciones de funcionarios y trabajadores públicos. Y os puedo decir que se estima que el próximo año haya unos 16.000 trabajadores públicos menos en Portugal. Además, bueno, también os lo han dicho, de una sustancial reducción de gastos en los ministerios, aunque tampoco han especificado mucho. Uh-huh. Y realmente, como me preguntabas, quienes más lo van a notar, y una vez más, pues van a ser los funcionarios y los que van a sufrir estos recortes.
De momento lo que creo que no hay son ni nuevas subidas de impuestos ni nuevas bajadas de sueldo, ¿no?
Sí, eso también es lo que se ha vendido. Es decir, el gabinete de comunicación del primer ministro y realmente el portavoz del gobierno, que es Pollares Maduro, el ministro Pollares Maduro, realmente es que lo han vendido bien y de cara a la opinión pública hasta tampoco ha habido demasiadas críticas. Pero, por ejemplo, si leemos el discurso de la oposición, si analizamos esto y quienes conocemos la realidad portuguesa, realmente nos están diciendo que sí, que no se van a subir los impuestos en 2015. Aunque, por ejemplo, los socialistas lusos y el resto de la oposición lusa han recordado estos días que aunque no aumenten en 2015 los impuestos en Portugal, sí que, por ejemplo, se va a mantener la tasa extraordinaria en el IRPF que tienen que pagar prácticamente todos los portugueses y que depende de lo que se gane, ¿no? Y que se había aplicado inicialmente solo para un año y que muy discretamente ha quedado también y va a quedar este año y va a quedar también para 2015, es decir, estamos hablando ya de 3 años, ya no es un impuesto extraordinario, ¿no? Uh-huh. Son más impuestos que se mantienen, aunque claro, también tenemos que recordar a nuestros oyentes que aquí el Tribunal Constitucional tiene mucho peso y el gobierno de Pasos Coelho le tiene mucho miedo al Tribunal Constitucional y ellos tienen también mucho cuidado porque saben que si ahora le recortan más a casi todos los portugueses y suben más los impuestos, pues el Constitucional probablemente vetaría esa subida de impuestos.
Uh-huh. Hace unos momentos escuchábamos a Portas que hablaba de la última evaluación. ¿Cuáles son las exigencias de la Troika en esta última evaluación?
Bueno, pues las exigencias de la Troika en esta última evaluación, pues una vez más son más ajustes, más recortes, aparte de los que acabamos de hablar, porque que están desde hace unas horas en Portugal, y tiene mucho que ver eso, lo que decía Paulo Portas, o lo que tú adelantabas que decía, que no hemos llegado a escuchar porque el corte era bastante largo. Lo que piden en realidad es que se bajen más, sobre todo el FMI, dentro de la Troika es el FMI, quien está pidiendo claramente que se bajen más los salarios del sector privado en Portugal. Lo que está diciendo el gobierno portugués, y yo creo que en este caso lo está haciendo bien, y Paulo Portas, que es quien tiene que negociar directamente el viceprimer ministro con la Troika, que no se pueden bajar más los sueldos en el privado, que ya se han bajado mucho, que los portugueses están sufriendo y han sufrido ya durante los últimos 3 años muchos recortes, muchos sacrificios y que se están consiguiendo los objetivos. Es decir, a día de hoy tenemos crecimiento cero, pero ya no tenemos crecimiento. Uh-huh. Entonces se están consiguiendo los objetivos incluso antes de lo previsto y lo que dice el gobierno portugués es que no están dispuestos. O sea, que esta evaluación que estamos viviendo estos días va a ser complicada, Manu, es la última y va a ser complicada porque si el gobierno portugués no está dispuesto a bajar los sueldos en el privado y tiene ya que perfilar a la Troika, como se está avanzando y filtrando en la prensa portuguesa, esas rescisiones, pero dar ya número definitivo de funcionarios o trabajadores públicos que de menos, ¿no? Que se despedirían o que se prejubilarían o lo que sea, ¿no? Bueno, porque menos que se cortarían de Portugal, bueno, pues es complicado para el gobierno portugués porque tiene pocos días y estamos muy cerca también de las elecciones europeas, ¿no? Y a menos de un año de que termine también esta legislatura de Passos Coelho.
Además, Begoña, Portugal vuelve ya a los mercados justo en la víspera del 25 de abril.
Exactamente. Es que estos días, esta semana, os puedo decir que es una semana muy intensa, es una semana bonita en Portugal porque estamos hablando de la celebración del 40 aniversario del 25 de abril. Y justo esta semana tenemos a la Troika y además justo esta semana, justo hoy, hace unas horas, Portugal, y esto es histórico, ha vuelto a los mercados sin red. Y digo que es histórico porque así se está destacando en los periódicos económicos, en los digitales portugueses, como algo histórico, porque Portugal ha vuelto a los mercados, ha colocado exactamente 750 millones de euros de deuda pública a 10 años a un interés muy bajo. O sea, me refiero a un interés del 3,6%, lo cual está muy bien, a niveles de 2005, lo cual es también una buena noticia.
Los recortes que no cesan en Portugal, mientras tanto, los prorrusos no se dan por vencidos en Ucrania y no quieren saber nada del acuerdo firmado en Ginebra.
Самое главное это сейчас не допустить какого-либо насилия. Это первый пункт Женевского соглашения, первые требования, которые предъявляются ко всем, кто сейчас противостоит друг другу на Украине. Но в этом, да и в других вопросах Женевское соглашение не только не выполняется, но и предпринимаются
шаги. Ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, le escuchábamos, decía un poco más adelante, acusaba al gobierno de Ucrania de incumplir el acuerdo de Ginebra. Moscú, Ricardo Marquino, saludos.
Hola, gracias.
¿Qué tal? ¿El acuerdo de Ginebra no se ve por ningún lado sobre el terreno en Ucrania, o sí?
No, la verdad es que no. Se firmó y trajo mucha esperanza a las regiones del este, que son las que más están sufriendo las últimas semanas, y parece que ha estado todo en agua de borrajas, porque no hay manera de que la violencia cese. Aquí ayer conocíamos la aparición de dos cadáveres que habrían sido asesinados por rusos, uno de ellos un político del partido de Yulia Timoshenko, un liberal que apareció muerto en el río Donetsk después de haber sido torturado brutalmente, según dijo el Ministerio del Interior. Y bueno, ni las milicias prorrusas del este de Ucrania se desarman, pero que tampoco se desarman las milicias pro-Kiev, que en Maidán siguen estando armadas y ocupando edificios oficiales. Con lo cual no se ve una voluntad clara, desde luego no por los prorrusos, que ya han dicho que el acuerdo no va con ellos porque nadie les consultó, pero tampoco por el gobierno de Kiev, que no ha puesto cartas en el asunto, no ha dado un golpe sobre la mesa para desarmar a las milicias que, por otro lado, le llevaron a la joda.
¿Las milicias prorrusas ahora mismo qué esperan? ¿Que les llegue ayuda de Moscú?
Hubo una petición expresa de ayuda militar, y si no de tropas, de armamento y también de medicinas y de alimentos por parte del autoproclamado alcalde de Slaviansk, que se hizo con el poder por la fuerza. De todos modos, cuando hablamos de prorrusos, no es un grupo homogéneo. Los prorrusos ahora mismo, los que están sublevados en el este de Ucrania, podríamos subdividirlos en dos partes: los que quieren estar en Ucrania, pero en un estado federal que les asegure que pueden hablar en ruso y utilizar el ruso en la administración, y los que directamente quieren la anexión con Rusia. Este es el núcleo duro, y ese es seguramente el más peligroso, el que desde luego no quiere oír hablar de un proceso de paz, porque un proceso de paz nunca daría pie a una anexión a Rusia. Ellos están forzando la maquinaria para que haya violencia y para que Rusia tenga excusa en cualquier momento de entrar con las tropas y hacer lo que ya hizo en Crimea, que no es algo descabellado porque ya tenemos un antecedente. Rusia ya se anexionó por la vía de las armas un territorio que no era suyo.
El fin de semana hubo un tiroteo en Sloviansk en el que murieron varias personas. ¿Se ha aclarado quién o qué grupo es el responsable de ese tiroteo?
No se ha aclarado, y es uno de los grandes misterios que hay en este conflicto. Todo apunta a que fueron exaltados ucranianos, seguramente de algún partido ultranacionalista como Pravi Sector, que es un grupo directamente nazi, sin el neo, es un grupo nazi con ideas nazis, no quieren judíos, no quieren extranjeros y bueno, no, tampoco quieren rusos, quieren un país 100% ucraniano. Esa es la acusación que han sido ellos, lo que dicen los prorrusos. También al no saberlo, porque cuando ellos, los atacantes, sufrieron bajas y recogieron los cuerpos, se supone que tres de sus caídos y sus heridos, y se fueron pitando de allí, entonces no dejaron ninguna muestra física de quién eran ellos. Eso ha dado pie a la especulación de que podía tratarse de alguien que, todo lo contrario, que quisiese forzar una reacción armada de los prorrusos para forzar a su vez la reacción armada de Moscú. Sea como fuere, no se sabe quién disparó, y la cuestión es que ayer se enterraron a estas tres personas y tres familias destrozadas en Slaviansk. Además, los tres muertos eran gente muy humilde. Uno de ellos era un granjero y otro un minero.
Y mientras tanto, Estados Unidos deja cada vez más claro su apoyo al gobierno de Kiev. Lo último, la visita del vicepresidente Biden.
Sí, bueno, Estados Unidos, desde que Yanukovych cayó y llegó un nuevo poder, un poder que muy entrecomillado porque vino de un golpe, se apresuró a dar la palmadita a la espalda a este gobierno y apoyarle, ¿no? Pues desde luego que así consiguió meter un pie en ese territorio, a las puertas de Rusia. Y la visita de Biden, pues es el último paso en este apoyo, un apoyo explícito, y además Estados Unidos ha dicho que hará todo lo que esté en su mano para apoyar a este gobierno.
Los prorrusos rechazan en Ucrania el acuerdo de Ginebra, más recortes en Portugal, rebelión en las filas de los socialistas franceses por los recortes planeados por el gobierno en Francia y la epidemia de ébola en África. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Moscú, Lisboa, París y Norte de África. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Estaremos aquí, de vuelta, la próxima semana, aquí en cope.es. Yes, I need a little water.